Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol, cambia.
Muy buenos días, estimados oyentes, bienvenidos nuevamente a otro programa de la radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Quien les habla, Hugo Erazo, en compañía del profesor Wilson Anchico, hoy con un invitado para hablar de un tema muy importante sobre agroecología, el ingeniero agropecuario Gustavo Adolfo Alegría, con un magíster precisamente en agroecología. Gustavo, bienvenido al programa.
Muy buen día, muchas gracias, profesor Hugo, profesor Wilson, por la invitación.
Bien, Gustavo, primero definamos qué es agroecología. Se habla mucho de agroecología y a veces no se tiene un concepto claro sobre qué es la agroecología y la importancia de esta área de conocimiento.
Bueno, la agroecología es una ciencia interdisciplinaria, se retroalimenta de la ecología, de las ciencias agrarias, de la sociología y de varias ciencias y varias áreas del conocimiento para poder construir una alternativa, no solamente productiva agraria, sino una alternativa de modelo de vida. La agroecología trabaja desde la ciencia, desde la práctica y desde los movimientos políticos, así que tiene una línea fuerte en la posición política de modelos de vida más sustentables para la sociedad humana. Desde la práctica trabaja todas esas propuestas urgentes que necesitan los productores para poder sustituir algunos insumos y productos de síntesis química. Entonces la agroecología tiene una línea muy fuerte desde la práctica y tiene una línea muy fuerte desde la ciencia como tal, los principios científicos de la agroecología, posicionando propuestas académicas para el sustento de una producción amigable con la naturaleza.
Bien, esta agroecología, ¿desde hace cuánto surgió? O sea, supongo que es un área de conocimiento relativamente joven dentro del contexto del sector agropecuario, ¿verdad?
La agroecología viene tomando cada vez más fuerza, es una área de conocimiento relativamente nueva que surge como alternativa a la producción agrícola industrial con el paquete tecnológico que surgió en los años 50 y 60 de Revolución Verde. Y a partir de ese paquete tecnológico surgieron varias escuelas alternativas, como es la Escuela de Agricultura Orgánica, la Escuela de Agricultura Biodinámica, la Escuela de Agricultura Limpia, la Escuela del Maestro Fukuoka, que es la Agricultura Natural, la Agricultura Ecológica. Y la agroecología surge unos años adelante de estas escuelas y lo que trata es de nutrirse de todas estas propuestas alternativas y construir una propuesta en las dimensiones políticas, en la dimensión práctica y la dimensión científica para darle sustento a que hay otras formas de relacionarnos con la naturaleza.
¿Esta agroecología surge en qué partes del mundo, en qué países empezó a cobrar fuerza y a generar este tipo de propuestas?
En los países, en un principio, mal llamados subdesarrollados, quienes fueron golpeados por el paquete tecnológico de Revolución Verde y cuya agricultura se vio sometida a generar altas dependencias de ese paquete tecnológico, como por ejemplo semilla altamente mejorada y transgénica. Muchos países no producen ese tipo de semillas, así que tenían que comprarla y generaba una alta dependencia para poder volver a sembrar, tener que adquirir de otros países esa semilla altamente mejorada. También surge de esos países que no tienen la posibilidad, ya sea por su topografía o por sus condiciones económicas, de implementar una alta mecanización de los sistemas productivos. Entonces, muchos países inclusive se endeudaron para poder mecanizar sus agriculturas, y en muchas zonas no se pudo por la inclemencia del clima y también las condiciones topográficas que no dejaron. Y lo tercero, genera otra independencia de esta agricultura industrial, fue los agroquímicos, que en muchos países en desarrollo no tenían la capacidad tecnológica para producir estos agroquímicos. Inclusive en la actualidad, y un ejemplo claro de ellos es Colombia, no tenemos la capacidad suficiente y el desarrollo tecnológico para producir agroquímicos, así que estamos sometidos a la importación de estos agroquímicos en un gran porcentaje. ¿Esto qué hace o qué genera? Pues una alta dependencia de que cuando yo quiero producir, pues tengo que importar este tipo de agroinsumos para producir. Entonces, de ahí es donde nace las propuestas alternativas, y entre ellas la agroecología, que recoge prácticas, técnicas, pensamientos y filosofías frente a ese modelo impositivo de agricultura industrial.
Sí, profe Gustavo, muy interesante lo que estás mencionando, y hay algo importante que hay que de pronto aclarar sobre lo que tú mencionas de las semillas altamente mejoradas, ¿no? ¿Creería que lo que mencionas es debido a las semillas transgénicas o las semillas que se han utilizado en procesos de mejoramiento convencional?
No, se hace énfasis en las semillas transgénicas, en las cuales, claro, se avanza en productividad, pero posiblemente se sacrifica resistencia y rusticidad de la semilla, haciéndola viable ese mejoramiento, pero con un paquete tecnológico para que exprese todo su potencial genético y fenológico. Pero si no se proporciona ese paquete tecnológico a esa semilla transgénica, pues posiblemente no sea viable en algunos territorios. Entonces, en eso se ha fallado, que puede ser semillas altamente mejoradas y transgénicas, pero que van de la mano con un paquete tecnológico que quizás pocas comunidades tengan la oportunidad de desarrollar un 100%, ya sea por términos financieros y económicos.
Cabe resaltar de lo que tú mencionas que, digamos, la agricultura en Colombia está dependiendo de muchos insumos que son importados, ¿no? Y asimismo el agricultor tiene una dependencia hacia la compra de insumos, ¿no? En ese sentido, creería que por medio de la agroecología se pueden generar unas nuevas alternativas y de pronto generar productos alternativos que sean útiles a la producción agrícola, ¿no? O agropecuaria.
Sí, yo creería que debemos de generar alternativas a nuestra agricultura, y más en el contexto del trópico que estamos, ¿sí? Porque muchas de las propuestas tecnológicas y paquetes tecnológicos que llegaron específicamente a Colombia, pues son de países con estaciones que tenían que someterse a cultivos de ciclo corto, para poder aprovechar esa estación para producir. Y ese tipo de cultivos llegan al trópico y posiblemente se instalan, pero nosotros tenemos un mayor potencial productivo porque contamos con mayor número de días, 365 días que tenemos disponibilidad del sol, que yo creería que es una fuente de energía importante para el trópico. Lo que tenemos que comenzar es a mirar un tipo de agricultura tropical donde haga eficiente la captura de esa energía, la fijación de CO2 y que eso se podría con el rediseño de sistemas productivos que se adapten al sistema tropical, que quizás cuando en los años 60, 70 y 80 nos llegó la Revolución Verde y la asistencia técnica que en muchos países fue incorporada desde los Estados Unidos y algunas tecnologías que nos llegaron europeas, pues no se pensaron este tipo de diseños y arreglos para el sistema tropical, sino que la mayoría de los cultivos eran de ciclo corto, sabiendo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer un rediseño de varios extractos donde podemos incorporar en el sistema ganadero el sistema silvopastoril, pasto, arbustos y árboles, en el sistema agrícola los sistemas agroforestales, café, plátano, yuca, frutales y algunos maderables, y ese tipo de arreglos son los que debemos de ahora tratar de incorporar en todo lo ancho y largo del territorio y hacer un nuevo programa de extensión rural y asistencia técnica para que se hagan rediseños donde haya una gran captura de esa energía solar para convertirla en biomasa y que esa biomasa se convierta en un producto o un servicio para las unidades productivas de los campesinos. Y yo creería que ahí es donde tenemos que profundizar, en tener otro tipo de asistencia técnica, otro tipo de acompañamiento técnico para el rediseño y la reestructuración de sistemas, porque estamos en el trópico, y quizás la herencia que nos dejó la asistencia técnica de los años 80, 90, pues no se tocaban estos temas porque eran unos modelos tecnológicos de monocultivo y la mayoría de ciclo corto.
Vamos a hacer una breve pausa musical para continuar hablando de agroecología, hoy con nuestro invitado especial, Gustavo Alegría.
Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno. E se a gente quiser, ele vai pousar.
Bien, Gustavo, yo quisiera hacerte una pregunta, porque has hablado de del paquete tecnológico de la Revolución Verde, pero la productividad que logra este paquete tecnológico en cuanto al uso de semillas mejoradas, de alto uso de fertilizantes, ¿sí? también de pesticidas, de mecanización, etcétera, puesto al paquete de que implica la revolución verde. De todas maneras, ha incrementado la productividad en el sector agropecuario. Entonces, la propuesta desde la agricultura orgánica con respecto a la producción y productividad, ¿cómo se enfoca aquí? O sea, ¿es lo mismo? ¿Hay otra mirada? Es decir, ¿cómo analizas esa situación de agricultura basado en el paquete tecnológico de la Revolución Verde y la propuesta agroecológica en cuanto a productividad?
Ahí se generan varias discusiones y voy a tratar de irlas encadenando. La Revolución Verde llega al mundo como una respuesta a la ineficiencia en la productividad, al crecimiento demográfico en el mundo. Entonces se necesitaba más producción, más alimentos, porque la población viene creciendo, ¿sí? Y había una escasez. Cuando llega la Revolución Verde, comienza a generar y aumentar los niveles productivos en un 10, en un 20%, los hace más eficientes y comienza a superar la curva demográfica. Es decir, antes de la Revolución Verde, la curva de la población era mayor que la producción y la producción de alimentos era menor. Cuando surge la Revolución Verde, se incrementa la producción y la producción logra cruzarse con la curva de la población. Esto hace que la Revolución Verde tenga una justificación en el mundo y da respuesta a esa necesidad que estaba pidiendo la humanidad, que era la producción de alimentos. Así que ese desarrollo tecnológico se veía bien. Una vez se incorpora en varios países, uno de ellos fue México y luego fue bajando un poco al resto de Centroamérica y después Suramérica, era la modernización de la agricultura en términos de esa revolución agraria, esa revolución verde que se veía dando y que uno de los pioneros es Estados Unidos. Entonces había que, si los resultados eran tan maravillosos, había que a estos países subdesarrollados darle la oportunidad que mejoraran su productividad. Pero cuando comienza a incorporarse la Revolución Verde, pues se choca con otras variables que quizás no tenga la respuesta positiva que lo tuvo en países desarrollados. Para tocar algunos, los niveles de analfabetismo en Centroamérica y Suramérica. Los manuales venían en inglés, muchos fueron traducidos al español, pero a quien les llegaba todavía no sabían leer. Entonces ahí hubo un primer choque. El segundo choque es que cuando llega el modelo a países subdesarrollados, lo que genera es una dependencia. Muchos países, inclusive Colombia, se endeudaron para poder incorporar el paquete tecnológico. Se endeudaron para poder acceder a semillas, se endeudaron para poder acceder a maquinaria y se endeudaron para poder acceder a los agroquímicos, ¿sí? Para instalar el modelo en estos países. Pero resulta que ese modelo tenía que tener en cuenta las variables como la que acabo de nombrar del nivel de alfabetismo, la topografía de los suelos, ¿sí? El potencial genético que traían esas semillas, pero que muchas veces la asistencia técnica se quedó corta y ese productor no logró darle todo el paquete tecnológico, el paso a paso, y entonces esas semillas no expresaron todo su potencial genético. Entonces lo que fueron generando fue una dependencia y fueron endeudando a países subdesarrollados. Colombia, parte de su deuda externa, es la incorporación de este tipo de desarrollos y progresos agrarios y que hasta el momento nos han generado dependencias. Seguimos dependiendo en más de un 90% de los agroquímicos. Ahorita subieron el precio y por eso todos los productores, pequeños y medianos productores, están teniendo dificultades porque no pueden acceder a los agroinsumos por su costo, ¿sí? Y entonces, cuando uno analiza de que sí aumenta la productividad la Revolución Verde y que una de las justificaciones de la Revolución Verde para incorporarse en el resto de países y en más en los países en desarrollo era producir comida para acabar el hambre. Pero ya llevamos mucho tiempo de la incorporación de la Revolución Verde y el incremento del hambre a nivel mundial sigue siendo tan alto en relación a la población como antes de la Revolución Verde. Entonces ahí es donde uno comienza a analizar que no es un tema de productividad, sino que es un tema de distribución, el hambre. Porque puede ser que tengamos mucha comida, inclusive ya hay datos donde tenemos suficientes cereales y granos para poder alimentar al mundo, pero resulta de que los países en desarrollo, los países que están sufriendo hambre, no pueden acceder a ese tipo de alimento porque para acceder a ese tipo de alimento necesitan recursos. Y por eso, si uno analiza las dietas a nivel mundial, las dietas de los países en desarrollo sacrifican la fuente proteica. Por ejemplo, para ponérselo tásicamente, muchos de los productores cogen arroz y un atún. Miren cómo suplen la proteína, ¿sí? Con un atún o una macarela, ¿sí? Esa es la dieta de los países subdesarrollados. Entonces, no se trata de productividad, sino que se trata de distribución. Entonces, ¿qué dice la agroecología? Puede ser que la revolución, y con esto ya termino de responder la pregunta, puede ser que la Revolución Verde haya incrementado la productividad y la eficiencia, pero habría que preguntarse es a qué costo y en qué tiempo. Porque cuando en los años 60 y 70 se incorporó la Revolución Verde, inclusive en el mismo Estados Unidos, la producción durante 5 años se mantuvo estable, pero después de los 5 años comenzó a declinar. ¿Por qué? Porque sostener ese paquete tecnológico es complejo en términos monetarios y en términos ecológicos. Porque la aplicación excesiva de agroquímicos en un suelo genera un deterioro en esos suelos, genera un desgaste en esos suelos y es una agricultura netamente extractiva. Entonces la pregunta hacia la Revolución Verde es ¿a qué costo ecológico estamos produciendo alimento que por donde pasan los paquetes altamente agresivos de Revolución Verde generan erosión en esos suelos y estamos produciendo comida que quizás no la distribuimos bien porque muchas de ellas están sujetas a los precios del mercado y muchos dejan perder a nivel mundial en el sistema agroalimentario, dejan perder mucha comida porque el precio no es favorable? Entonces la Revolución Verde ha perdido su fin, que era producir comida para acabar el hambre. Por eso la propuesta agroecológica es produzcamos comida pero en armonía con el medio ambiente y disminuyamos la dieta altamente consumista y pongamos una dieta a nivel mundial que nos permita como seres humanos mantenernos en este planeta.
Tú hablas ahora de los costos ecológicos de la Revolución Verde. ¿Cuáles serían esos costos que, digamos, ha ocasionado la implementación de la Revolución Verde?
Hablemos de 3. Primero, el costo ecológico es la pérdida de la biodiversidad. Según los reportes de la FAO y varias entidades mundiales, hemos perdido casi el 75% de la diversidad alimentaria en nuestro planeta. Nuestra dieta está sometida a unos cuantos cereales, maíz, soya y otros, unas cuantas fuentes proteicas, bovinos, porcinos, aves, algunos peces y pare de contar. Es decir, nuestra dieta alimentaria se ha reducido en términos de biodiversidad. ¿Por qué? Porque el sistema agroalimentario está en función de este sistema de Agricultura Revolución Verde, que lo que hace es monocultivos, donde selecciona determinadas especies agrícolas y pecuarias para sustentar la alimentación en el mundo, pero resulta que muchos países tenemos otra diversidad alimentaria que podría ser más pertinente que una dieta homogénea para toda la humanidad. Lo segundo es que el gasto ineficiente en algunos casos del suelo, porque en algunos casos está el suelo subutilizado y en otros está sobreutilizado, sobreexplotado ese suelo, haciendo lo que, teniendo una presión tan alta sobre esos suelos en términos de producción, maquinaria pesada, que lo que hace es erosionar esos suelos. El porcentaje de erosión de suelos a nivel mundial es alto. Al nivel de Colombia, el porcentaje de erosión es alto de esos suelos, ¿sí? Entonces, ese es el costo ecológico que está llevando la presión que le estamos haciendo sobre los recursos naturales o bienes comunes, como hablan las comunidades, más hablan de bienes comunes. Le estamos haciendo una presión tan alta a esos bienes comunes que los estamos deteriorando más que producir conservando, que es la propuesta de la agroecología.
Exactamente, profe, lo que mencionas en la última parte. Entonces se habla del costo ecológico de la revolución verde, pero entonces en ese sentido, ¿cuál sería la solución? O en ese caso, ¿qué es lo que me ofrece a mí la agroecología como beneficio ecológico?
Sí, cuando hablamos de producir conservando, lo que se plantea desde la agroecología es, primero, que disminuyamos el uso de agroquímicos dentro de nuestro sistema productivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el balance energético de cualquier sistema, cuando hacemos ese balance energético e incorporamos un abono agroquímico, estamos incorporando alta cantidad de energía a ese sistema productivo que quizás no esté generando al final una eficiencia energética del sistema. Por ejemplo, si nosotros vamos a producir un maíz, un frijol, pero incorporamos demasiada energía en el sistema para producirlo, cuando hagamos el balance de lo obtenido, puede ser que energéticamente ese sistema esté deficiente. A eso es lo que la agroecología toma las leyes de la termodinámica y comienza a hacer esos balances energéticos. Puede ser que monetariamente sea eficiente, es decir, por el peso que se invierte, se genera una rentabilidad. Entonces, monetariamente, económicamente, ese sistema es viable. Pero energéticamente, ese sistema productivo puede ser inviable porque es más la energía que incorpora que la energía que produce. Y ya están los cálculos a nivel mundial, cuánto energéticamente se necesita para producir una botella de agua, una hamburguesa. Y son altos costos energéticos que al final ese producto, pongámosle hamburguesa, su cantidad energética es menor a la que se invirtió. Eso sumado a la distancia que recorre ese alimento para llegar al consumidor. ¿Sí? Entonces, en ese balance energético es donde aporta la agroecología. ¿Cómo hago sistemas eficientes energéticamente, pero también eficientes económicamente? Porque no podemos hablar desde el romanticismo, sino que tenemos que hablar desde lo científico también. ¿Cómo hago que ese sistema productivo incorpore unas energías y que sea eficiente energéticamente y sea eficiente económicamente? Y eso lo puedo hacer, más si estoy en el trópico, es capturando energía solar, convirtiéndola en biomasa y que esa biomasa se incorpore o se convierta en un producto final o en un servicio ecosistémico en el cual tengo inmerso mi unidad productiva.
Sí, Gustavo, tú planteabas que estos sistemas pueden ser rentables desde lo económico, pero ineficientes desde lo energético. Entonces, me gustaría, después de esta breve pausa musical, que respondieran a nuestros oyentes cómo hacer justamente para que estos sistemas que se plantean desde la parte de la ecología sean rentables y además sean eficientes energéticamente. Pero además, en primer lugar, plantear cuáles son los costos ambientales o qué tipo de costos hay en ser ineficientes desde el punto de vista energético, porque cualquier persona diría, pues si son rentables, pues listo, funciona, ¿cierto? Pero si son ineficientes energéticamente, como tú estás planteando, ¿cuáles serían los costos de ser ineficientes energéticamente? Después de esta hora de pausa musical, seguimos con Gustavo Alegría.
Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado,
está con certeza
en la naturaleza, será, será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo
ni nunca tendrá,
que no tiene tamaño.
Oh, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados,
que está en las romerías de mutilados,
que está en las fantasías más infelices,
lo sueñan de mañana las meretrices,
lo piensan los bandidos, los desvalidos,
en todos los sentidos. Será que será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Oh, qué será, que todos los avisos no van a evitar,
porque todas las risas van a desafiar,
y todas las campanas van a repicar,
porque todos los himnos van a consagrar,
porque todos los niños se han de desatar,
y todos los destinos se irán a encontrar,
y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá,
al ver aquel infierno lo bendecirá,
que no tiene gobierno ni nunca tendrá,
que no tiene vergüenza ni nunca tendrá,
lo que no tiene juicio.
Será que todos los avisos no van a evitar,
porque todas las risas van a desafiar,
y todas las campanas van a repicar,
porque todos los himnos van a consagrar,
porque todos los niños se han de resaltar,
y todos los destinos se irán a encontrar,
y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá,
al ver aquel infierno lo bendecirá,
que no tiene gobierno ni nunca tendrá,
que no tiene vergüenza ni nunca tendrá,
lo que no tiene juicio.
Unicauca Estéreo, una radio pensada para todas las audiencias.
Hablando sobre agroecología y la pregunta que te hacía Gustavo, en primer lugar, ¿cuáles son los costos? Si estos sistemas son rentables pero son ineficientes energéticamente, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿cuáles son los costos y cuáles son las desventajas de ser ineficientes desde el punto de vista energético?
Para abordar esta pregunta tenemos que hablar del cambio climático y la crisis climática. Algunos teóricos hablan de cambio climático, algunos hablan de crisis climática, inclusive algunos autores hablan de crisis civilizatoria. ¿Sí? La humanidad viene caminando y su progreso implica deterioro de la naturaleza. Entonces, por eso hablan una crisis de la civilización, crisis a nivel mundial. Yo creería que la crisis y el cambio climático es la factura de cobro que nos está haciendo la naturaleza a la humanidad. por nuestro modelo de vida. Hemos avanzado, pero ese costo de ese avance ha implicado un deterioro de la naturaleza en sí. Y al causar el deterioro en la naturaleza, ponemos en riesgo la vida planetaria. Y yo creería que la vida humana en el planeta. Por eso la agroecología nos cuestiona y nos pone a analizar a nivel mundial lo que está sucediendo. Nuestro modelo de vida tiene una fuente que es el petróleo, una fuente que la naturaleza por millones de años ha almacenado y que nosotros al extraer esa fuente energética y convertirla en combustible para mover desde la moto, el carro y demás, tiene un costo, porque al extraer esa energía y ponerla en funcionamiento, se genera una emisión de calor. Y ese calor, esa emisión de ese calor, es lo que nos está dando ahorita el efecto invernadero y el cambio climático, que revierte en el sistema que hemos instalado como humanos, porque ese cambio climático nos está cambiando la forma de producir, épocas largas de verano y épocas largas de lluvia. En Colombia llevamos 3 fenómenos seguidos de La Niña, donde todos los sectores productivos se han visto afectados. Y la gente ya dice, antes era fácil porque uno sabía en las estaciones dónde venían las lluvias. Ahora es totalmente una locura. Y yo creería que esa es la factura que nos está diciendo la naturaleza, nos está pasando factura ya, y nos está diciendo que debemos de cambiar nuestro modelo de cómo venimos funcionando, porque si seguimos en esa misma línea, pues posiblemente está en riesgo la vida en este planeta. Cuando yo hago eficiente un sistema energéticamente, lo que estoy es enfriando el planeta. La agroecología aporta al mundo porque es una agricultura, es una producción que enfría el planeta. Frente a la producción industrial, basada en la fuente energética del petróleo, que calienta el planeta. Así que cuando yo comienzo a incorporar técnicas agroecológicas, que a medida que yo las vaya utilizando frecuentemente en una finca, se convierten en prácticas agroecológicas, y a medida que yo vaya avanzando en esas prácticas, se convierten en estrategias productivas para esa finca. Por eso la agroecología no es una receta. La agroecología se basa en procesos y principios, y la transición de agroecológica se basa en procesos y principios. No es una receta para todas las fincas, no es un paquete tecnológico para todas las fincas. Es la incorporación de técnicas y prácticas que se convierten en estrategias. Inclusive, si lo miramos a nivel más territorial, se pueden convertir en programas. Entonces, una vereda con varias fincas agroecológicas haciendo acciones, prácticas y estrategias de sus unidades productivas que sumado se conviertan en territorios agroecológicos. Es decir, que se conviertan en despensas alimentarias, pero que también se conviertan en una agricultura que aporte a capturar carbono y a enfriar el planeta para salirle al paso a esa factura que nos está pidiendo en este momento el cambio climático.
Bien, Gustavo, precisamente explícanos cuáles serían esos principios, esos procesos, esas técnicas en términos generales de la agroecología, y en el último segmento del programa podríamos hablar de alguna aplicación práctica acá en el Cauca, por ejemplo, en alguna finca donde se estén generando procesos agroecológicos y que nos hables de los resultados. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles serían esos procesos, estos principios, estas técnicas de la agroecología para hacer una producción agropecuaria que sea eficiente desde lo económico y que sea también eficiente desde lo energético?
Bueno, debemos de partir de cuatro pasos sencillos, y ya había nombrado el primero. El primer paso para hacer una transición hacia la agroecología, hacer una transición hacia sistemas eficientes energéticamente, pero también eficientes económicamente, es el primer paso es la reducción, no llevarlo a cero, ni tampoco tiene que ser drástica esa reducción del uso de agroquímicos. Por ejemplo, para una finca cafetera que venga con manejo convencional de agroquímicos, no puede hacer ese primer paso drásticamente de comenzar a quitar los agroquímicos y colocar la producción orgánica, porque esa planta ya está adaptada a ese tipo de nutrición. Entonces tiene que hacerlo poco a poco. Entonces, la reducción de insumos de agroquímicos en una unidad productiva se hace poco a poco. Por eso se habla de transición agroecológica. Puede inclusive colocarlo en términos de porcentaje. Para una fertilización, 75% de químico, 25% de productos agroecológicos. Y luego, a medida que vaya pasando cada año, va cambiando después 50-50, después 75-25, pero al contrario, 25% agroquímicos, 75% de productos agroecológicos, hasta que logren eliminarlo en su totalidad. Pero eso, en los ejercicios que nosotros hemos hecho práctico, puede estar en 1 o 2 años, 3 años, dependiendo del uso o la incorporación de esos agroquímicos en una finca. Es decir, hay fincas que dependen más de esos agroquímicos, así que su no utilización pues va a tener un mayor tiempo. El segundo paso es comenzar a generar técnicas, por lo menos la producción industrial, donde se basa el modelo de revolución verde, tiene solo un factor, que es la fertilización química de los suelos. Nosotros ahorita ya estamos hablando de otros factores que están inmersos en ese suelo, no solo la parte química mineral, sino que también está inmerso la materia orgánica y está inmerso los microorganismos. Entonces, esos tres factores son los que toca comenzar a incorporar en diversas técnicas. Por ejemplo, la captura de microorganismos eficientes. Hicimos un análisis y donde encontramos, por lo menos en un centro experimental de La Sultana, que es parte de la Universidad del Cauca, hicimos captura de microorganismos eficientes, que es una técnica, la hicimos con salvado y melaza, y hicimos captura de microorganismos en cafetal, en el sistema de pastos, en el bosque, en la guadua. Donde encontramos una mayor cantidad de microorganismos eficientes fue en la guadua. Estos microorganismos eficientes los que nos ayudan es a activar los ciclos biológicos del suelo. Entonces, esa es una técnica. Si yo la repito durante el año 3-4 veces, se me convierte en una práctica. Es decir, yo ya incorporo los microorganismos eficientes y los coloco como coayudadores para la degradación de la materia orgánica, inclusive para la eficiencia de los productos químicos, ¿sí? De tal manera que cuando yo comienzo a generar unas técnicas, las incorporo en mi finca, entonces yo ya se me vuelven prácticas rutinarias. Entonces nosotros tenemos, por lo menos ahorita estamos trabajando este año y ahorita extiendo la invitación, estamos haciendo la transición agroecológica de una unidad productiva como es La Sultana, que tiene producción limpia, es decir, bajo uso de agroquímicos, la estamos haciendo la transición hacia la agroecología. Si esa finca tiene menos utilización de agroquímicos, pues la transición va a ser más corta frente a una que tenga netamente químico, que es viable, pero nos va a demorar un poco más de tiempo. El tercer elemento es el rediseño de los sistemas productivos. Como estamos en el trópico, debemos de hacer un rediseño de poder interactuar, y venimos trabajando también acá en la universidad los sistemas integrados de producción, los SIPAs. Incorporar el componente arbóreo, incorporar el componente avícola y el componente pecuario. Entonces tengo que hacer un rediseño del sistema productivo. Por eso habrán unas fincas, las cuales tengan todos estos sistemas donde el rediseño va a ser menos complejo frente a otras fincas que tengan monocultivo y va a tardar un poco más ese tercer paso que es el rediseño. Entonces, si yo ya estoy en la ruta de disminuir la compra y la incorporación de agroquímicos en mi sistema, si estoy generando ya técnicas prácticas y estrategias agroecológicas, que es el segundo paso, si estoy haciendo un rediseño de mis sistemas productivos, estaría cumpliendo tres pasos de la transición. Y el último paso, el cuarto, y uno de los más importantes, es tener una conciencia agroecológica, una conciencia sustentable, porque la agroecología trasciende lo técnico y se convierte en un modelo de vida. Un modelo de vida en el cual yo me vuelvo consciente que hago parte de la naturaleza, ¿sí? Y que al ser parte de esa naturaleza tengo que tratar de adaptarme a ella y que mi sistema productivo, mi finca, no se convierta netamente en un interés económico productivo, sino que mi finca se convierta en un refugio con corredores biológicos, con protección del agua, con protección de la biodiversidad y, claro, sea altamente productiva, pero cuidando y conservando la naturaleza y el entorno.
Quedarse para você, alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro um inesperado, arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Se eu vivo pra você, se eu canto pra você, pra você. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você, eu quero ser pra você, pra você.
Gustavo, finalmente acá en el Cauca hay fincas que estén implementando o que ya estén inclusive produciendo con principios, estrategias y técnicas de la agroecología.
Sí, vienen varias a nivel de organización. Una de ellas es el CIMA, Comité de Integración del Macizo Colombiano, que está en 12 municipios del departamento del Cauca. Timbío, Rosas, Bolívar, Argelia, Balboa, Almaguer, Bolívar, donde tienen unas fincas en las cuales ellos lo denominan FRAM, que son fincas de referencia agroambiental. Yo vengo trabajando las fincas, escuelas demostrativas agroecológicas. La Universidad del Cauca tiene la Sultana, en la cual estamos haciendo la transición hacia la agroecología de producción limpia que tenía a la producción agroecológica. Y formamos la escuela en agroecología. Entonces, hago la invitación para que los días miércoles, a partir de las 8 de la mañana, en la finca La Sultana, estamos haciendo la escuela de agroecología. llegan invitados, llegan productores, llegan estudiantes, llegan egresados, llegan parte del semillero de investigación que tenemos, aprender agroecología, aprender haciéndola. Generamos varias técnicas. En este momento la estrategia que tengo para la Sultana son de 55 técnicas. En este momento ya llevamos incorporando 12 técnicas, ya las pueden ir a aprender. Una de ellas es la que les comentaba de captura de microorganismos, pero tenemos varias técnicas que pueden ser familiares para quienes nos escuchan y para los que no quieran aprender. Tenemos ahí el Centro Experimental La Sultana, que abre sus puertas a la comunidad los días miércoles, en el cual yo tengo destinado estar ahí enseñándole a la gente que quiera aprender agroecología técnicas como la captura de microorganismos con jaram, técnica de captura de microorganismos con arroz, con mantillo de bosque, bacterias zeolácticas, hacer harina de huesos, hacer fosfitos y hacer biocontroladores. Hacemos también biocontroladores para el picudo en plátano. Estamos trabajando picudo en plátano, así que aquellos oyentes que tengan el problema de picudo en plátano, pueden arrimarse a la Sultana, ya tenemos un control para picudo en plátano. Tenemos control de hongos, bacterias para cítricos, pasador de fruto, sufren mucho los cítricos con pasador de fruto, el aguacate. Estamos trabajando técnicas de sulfo cálcico, agua de vidrio, que es caldo de cenizas, y estamos trabajando también algunos extractos con ajo, ají. Entonces tenemos varias técnicas ya incorporadas, que pueden irlas a aprender en la finca La Sultana, Centro Experimental La Sultana, los días miércoles. Pero en el Cauca vienen surgiendo varias fincas, escuelas agroecológicas que están en red, inclusive en la parte urbana también estamos haciendo incidencia. En la parte rural estoy trabajando fincas, escuelas agroecológicas, y en la parte urbana estoy trabajando huertos urbanos agroecológicos. Así que si alguien quiere aprender de agroecología, puede acercarse a uno de los huertos que tenemos en Los Naranjos, o en Pomona, o en el Sinaí, en La Paz, o en Los Naranjos, o en La Independencia, o en Nuevo Japón, o en el Ortigal. Tenemos huertos agroecológicos para hablar un poco de esto, de agroecología y de propuestas alternativas a la producción industrial.
Bien, Gustavo, muchas gracias. Bueno, quedó abierta la invitación a todas las personas interesadas en aprender de agroecología, las puertas de la Universidad del Cauca en la finca La Sultana están abiertas con el profesor Gustavo Adolfo Alegría. Bien, hoy ofrecemos disculpas a nuestros oyentes, la comunicación con Gustavo fue mediante mediación virtual y hubieron algunos momentos en que pues no se escuchaba, pero bueno, creo que el mensaje principal quedó expuesto. Muchas gracias, Gustavo.
Muchas gracias, profesor Gustavo.
Muchas gracias, profesor Wilson. Muchas gracias, profesor Hugo. Por último, decirles que en Colombia se está construyendo la ley de agroecología. Ya hemos hecho avances con la resolución 464 de agricultura familiar, que impulsa la agricultura familiar en el país. Recuerden que el 80% de la alimentación en el mundo viene de la agricultura familiar. Tenemos la ley 2046 del 2000, que son compras públicas y que obliga al gobierno y al Estado a comprarle a pequeños y medianos productores. Se está construyendo la ley en agroecología, en la cual tenemos algunos cursos que vengo trabajando. En desarrollo rural la trabajamos, en una electiva que tengo acá en la universidad, que es una electiva en agroecología, venimos estudiando y aportando a la ley de agroecología. Países como Brasil ya tienen ley de agroecología y Colombia va en ese camino, así que prontamente la escucharán en diferentes medios, la ley de agroecología para Colombia por primera vez. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, estimados oyentes. Entonces, en un próximo programa, más temas de interés.
Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembrar un árbol campesino.